Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a analizar y comentar el Gran Premio de Australia, que hacía tiempo que no pasaba por aquí. Creo que ya eran 3 temporadas con la pandemia y demás. Así que voy a presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy. Hola, Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ángel, equipo. Bueno, aprovecho para darle la bienvenida también a Mariana, que es la primera vez, ¿no?, que la tenemos por aquí. ¿Y qué te pasa, Oriol? A Oriol le pasa algo, ¿no?
Te estoy saludando, que está de abajo.
Ah, vale, es verdad. Hola. Que... Bueno, pues sí, el Gran Premio lleno de Australia, Melbourne. La verdad es que ha sido, bueno, un Gran Premio, vamos a decirlo, un poquito plano. No ha habido mucho, salvo la última vuelta, pues bueno, con ese abandono de Verstappen, que ahora pasaremos a analizar, sobre todo lo que es la, pues bueno, el Red Bull. En 3 carreras ya ha tenido 2 abandonos, ¿no? Y eso ya creo que es algo un poquito más preocupante. Y por supuesto, algo que ya dijimos en el programa anterior, ¿no?, de que Ferrari ya es un firme candidato al título. Lástima lo de Carlos, pero bueno, estará en las próximas carreras sin duda.
Pues sí, bueno, y por alusiones, pues le damos la bienvenida a Mariana de fanáticos.com. Os recomiendo que os paséis por su canal de YouTube. Fanáticos, recordamos, la I es un 1. Así que, bueno, pues bienvenida, Mariana.
Hola, chicos, bienvenidos. Bien, gracias por la bienvenida. Para mí es un placer estar acá después de tanto tiempo, charlando siempre con David, siempre por estar, por aparecer. Y bueno, me encanta estar acá con ustedes, poder hablar un poco de todo lo que pasó en el Gran Premio de Australia y bueno, para charlar.
Sí, sí. Ahora iremos comentando porque, como dice Julio, bueno, pues excepto por las cosas y abandonos y circunstancias especiales, pues la carrera pues no ha sido tan frenética en cuanto a adelantamientos y demás comparada con las 2 anteriores. Le damos la bienvenida a David Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, da la bienvenida aquí a Mariana, que después de, como ha dicho ella, de tanto tiempo hablando, ya se ha decidido a incorporarse. Y nada, y deseando meterle mano al Gran Premio, que aunque no ha sido muy así, ha tenido sus cositas.
Sí, ha tenido sus cosas. Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contento por Alonso o no?
Sí, no.
Vaya pregunta.
Yo estoy contento por Ferrari porque vuelvo a recordar que en el mes de enero ya dije que quiero que recuperéis el audio, que este año iba a ganar Leclerc sobrado. Y se está cumpliendo. Igual que el año pasado acerté, este año voy a acertar también. No hay...
No, el año pasado no acertaste, de hecho. No acertaste.
Bueno.
Y lo de Ferrari ya lo dijimos en verano.
No, eso sí,
ese programa no lo hiciste tú.
Claro, ¿para qué lo voy a hacer? Si ya... Y no, contento, la carrera ha sido... Bueno, ha habido menos adelantamientos, pero que sí ha habido mucha lucha. Eso sí que es cierto, aunque fuera estrechito el circuito, pero sí que ha habido trenes, luchas, paralelos. La verdad que ha estado bastante bien. Por arriba, claro, no vamos a tener cada domingo un festival como los últimos 2. Y lo importante es que me he dado cuenta de lo que es el plan. El plan de... Luego, si queréis, os lo contaré. He descubierto cuál es el plan.
Primicia.
En primicia.
Yo quiero saber cuál es el plan de Fernando Alonso y de Alpine.
Mira, pues es fácil. Mañana
yo también
vas a coger tu periódico favorito deportivo, el que quieras, ¿vale? El que quieras, tu favorito. Y miras la clasificación de la carrera. Pues cuando lo tengas así, le das la vuelta y entonces verás que Fernando va al primero. Este era el plan de Alpine.
Sí, es que... Madre mía.
Increíble. Oriol, lo que sí te quería preguntar es, bueno, empezando con el tema de que quiten de los libres a la clasificación una zona de detección de DRS porque sí, es decir, si lo tenían planificado, que lo hagan desde el principio y no que un día sí y otro día no. ¿Me explicas eso? Porque no lo entiendo.
La verdad es que yo tampoco puedo explicártelo. Yo para mí es como una especie de adulteración de la carrera, porque al final ha habido equipos que les ha perjudicado mucho lo de quitar esa zona de DRS. Al final también sí es cierto que quitas una y todos van por igual. Es decir, pasan de 4 a 3 y no afecta a nadie. Pero sí que es cierto que hay equipos que han perdido punta y les ha salido mal el Gran Premio. Pero lo grave es la que volvemos a estar otra vez, que parece que hay un poco de descontrol. Parece que no haya planificación y que vamos cambiando a medida que las cosas las vamos viendo. Íbamos muy bien, llevamos dos carreras que iba bien. Bueno, ya hemos empezado otra vez. La sombra de Masi empieza a sobrevolar el Mundial.
Sí, bueno, al igual que antes era muy difícil ver una bandera roja y ahora vemos casi una en cada sesión de libres, de clasificación, incluso cuando le quedan, no sé, 50 metros, 40 metros a un coche para completar la vuelta, de pronto bandera roja, a tomar por saco todo el mundo. Y cambia totalmente el panorama de diferentes escuderías. Bueno, vamos a empezar con una, digamos, un análisis así a grosso modo, sensaciones iniciales. Hemos visto este Gran Premio pues ya hace algunas horas, queda algo de pozo, no estamos tan, digamos, con las sensaciones, no estamos tan calientes como para decir, pues estoy cabreado, estoy triste, estoy aburrido de la carrera. Julio, ¿a ti qué te ha parecido ya con unas horas de margen y con capacidad para verlo sopesado?
Que ya lo hemos enfriado, ya que estamos mal acostumbrados a grabar después de las carreras y claro, ahora tenemos un jet lag. Hombre, yo la verdad que la carrera, como hemos dicho, madrugón, te pegas madrugón y hombre, lo que esperas es que te mantenga un poquito despierto. Y pues hombre, ha sido un poquito, como digo, vamos a decir, parada, como es Oriol, ha tenido ahí sus adelantamientos, sus cositas, pero viendo las dos buenas carreras que hemos tenido, pues creíamos que este iba a ser algo parecido, pero bueno, también las cosas como son, Leclerc ha dominado con mano de hierro y no ha tenido un rival, porque el único que ha podido hacer algo ha sido Verstappen y tampoco, pues bueno, el holandés no ha tenido suerte con el abandono y aún así no podía, porque incluso con la relanzada del safety car, cuando tenían que habían cambiado después del coche, habían cambiado neumático, que se temía, digamos, ¿no? Porque creo que tenían unas pocas menos vueltas las ruedas de Verstappen, aún así tampoco, ¿verdad? Que es algo también a tener en cuenta del dominio que ha tenido Verstappen, que ha hecho también, pues que no hayamos podido ver piques como que vimos en Arabia, en Bahrein, ¿no? Y, hombre, realmente por lo demás, me sorprende mucho Mercedes. O sea, todavía Mercedes, veo a un Mercedes muy, muy atrás. Russell salvando los muebles, que de hecho va segundo en la general, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, Checo Pérez está haciéndolo muy bien, salvo igual que Verstappen en ese primer abandono que tuvieron en Bahrein. La verdad es que yo me esperaba, no sé, que Checo Pérez estuviera tan arriba, pero la constancia del bueno del inglés, de Russell, pues le está haciendo que esté segundo y esté salvando las cosas en Mercedes, porque la verdad que Mercedes es un despropósito. Vemos a un Hamilton peleándose con el coche, peleándose con el equipo. Hoy ha estado para mí muy mal lo que le ha dicho al equipo, diciéndole que bueno, que la habían sacado en una mala posición, qué tal, cuando Russell lo que se había aprovechado es de un safety car. Eso es algo que no se puede prever, ¿no? Y, hombre, por lo demás, pues bueno, ya ahora analizaremos con el resto, porque creo que McLaren ha estado también bien. Hemos visto un poquito de nuevo a los McLaren, que creo que ha sido muy, muy buena noticia. Vettel, el pobre, la incorporación a Aston Martin, fatal. Albon, con esa estrategia, una parada larga, que yo decía, este hombre va a parar a cambiar neumático, o qué le pasa, porque no paraba, ¿no? Al final, pues oye, han salvado ese puntito, que para William eso sabe a gloria. Y para mí la pena, volvemos a decirlo, ¿no? Otra vez Alpine, como decía Oriol, el plan, la verdad que es un poquito, ya empieza esto a oler raro. Primero la quali, que Alonso iba para ser pole o para por lo menos por eso difícil a Leclerc,
y tuvo ese problema hidráulico que le afectó a la caja cambio y no podían cambiar. Y después en el día de hoy, pues bueno, que está la cosa también un poquito regular. Pero bueno, esto básicamente en general, ahora analizamos cada uno, pues según parte y según vayamos viendo, pues parte de la carrera.
Pues sí, queremos saludar a Freddy Kasberg, que bueno, no ha podido estar con nosotros. Y bueno, ya se recuperará y podrá estar en otro momento. Y por cierto, ya que lo comenta Julio, y ya pasando a Mariana, palabra clave de este año es fiabilidad, ¿no? Vettel prácticamente no pudo coger el coche todo el fin de semana porque el coche no iba. Bueno, los Aston Martin en general, después con el fallo hidráulico de Alonso, que se le queda en cuarta y no puede controlar el coche y se le va. Después, bueno, pues diferentes factores. Carlos Sainz, cuando llega el momento de la verdad de hacer su vuelta, la preparación de la vuelta, el coche no arranca, lo arrancan in extremis, pero ya no le da el tiempo suficiente para preparar la vuelta y por lo tanto acaba noveno cuando debería de quedar pues entre los cuatro primeros. Es decir, es un poco locura. Red Bull, en fin, ya empieza a ser preocupante. Así que Mariana, aparte de primeras sensaciones, fiabilidad, ¿no?
Las primeras sensaciones son que no fue muy divertida la carrera de Australia, pero de fiabilidad nada, no hay, salvo Ferrari y un poco Red Bull. Después hubo muchos cambios para este año y entonces de pronto se encontraron con un efecto marsopa que se les complicó a todos, que en un principio no le había complicado a McLaren, pero que en pretemporada, pero cuando inició la temporada fue un desastre. Un desastre. Recién están queriendo ver un poquito la luz en este gran premio que pasó ahora en Australia, y no tanto para Lando, y sí un poquito para Ricciardo, pero la fiabilidad van a tener que trabajar mucho, y lo vamos a empezar a ver, creo yo, después de las vacaciones. Pero bueno, los motores Mercedes no están bien este año, ni en Aston, ni en Mercedes tampoco. A mí me extraña, por supuesto, me encantaría verlo pelear a Mercedes, a Hamilton. No sé si tanto a Russell, porque hay que ver hasta dónde lo dejan llegar a Russell, ¿verdad? Si bien subió al podio, el primer podio con este equipo, en la tercera carrera del año, también influyó que fue otra vez abandono de Verstappen, no estaba ahí para luchar. Red Bull también viene con sus problemitas, entonces yo no sé hasta dónde lo van a dejar llegar a Russell. Y bueno, hemos visto también en la carrera a un Hamilton bastante enojado, diciendo, chicos, ustedes me trajeron hasta acá con ese Team Radio que bueno, en el momento del fervor y de que estás compitiendo, uno lo puede pensar, pero de pronto ya sabemos cómo funciona también, ¿no? Hamilton con estas cosas, pero sí creo que hay mucho, mucho por trabajar y en varios equipos.
Hamilton se ha encontrado una situación nueva para él, que cuando llega a final de carrera, teniendo en cuenta de que ahora mismo Russell es el que va por delante en el Mundial, él iba segundo, Hamilton tercero, y le dicen, no luches porque no nos vamos a arriesgar a perder un 2 y un P3, así que quédate donde estás. Y claro, se le han llevado a los demonios y él no lo entiende porque no está acostumbrado a que él tenga que jugar ese papel, ¿no? Oriol, primeras sensaciones que te quedan de este gran premio.
Bueno, aparte de la arrolladora carrera que ha hecho Leclerc, porque en ningún momento lo he visto al límite. Es más, se ha permitido hacer la vuelta rápida en la última vuelta con los neumáticos gastados y encima un vueltón que aparte cuando ya la tenía, que es que no le hacía falta, lo ha hecho igual porque se lo estaba pasando bien, estaba a gusto con el coche. Entonces empieza a ser un poco preocupante el binomio Leclerc-Ferrari para las siguientes carreras. La verdad es que hoy sí que se ha visto un Leclerc muy grande y un Ferrari enorme. Lo de Carlos, bueno, hay fines de semana que te sale mal, fines de semana que te sale bien. Eso sí que puede ser que le vaya metiendo más presión porque Leclerc está inconmensurable de estas tres carreras que hay. ha ganado dos, pero no ha ganado dos. O sea, ha ganado dos, ha hecho pole y ha hecho vuelta rápida. Que hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es que he ganado solo la carrera, no, es que he hecho todo el fin de semana completo. Y bueno, solo iría a ver Carlos que vaya, tiene mala suerte. Bueno, otro día también la tendrá Leclerc. Así que, o no, no lo sé. Pero bueno, esperemos que, sí, que vaya mejor. Y lo de McLaren me sorprende mucho, me sorprende muchísimo cómo ha llegado de golpe ahí arriba. Yo lo interpreto un poco más el tema del circuito. Un circuito que les ha ido bien a los motores Mercedes, pero creo que es un poco espejismo. No puedes pasar de el desastre absoluto de la carrera pasada a estar aquí arriba. Yo creo que es más por un tema del circuito, de rectas largas, de un circuito muy rápido, pero creo que el problema que tienen es con circuitos revirados. Y ahí yo creo que ese problema, que es el de diseño de coche, eso es más difícil de cambiar. Así que veremos. Pero bueno, la verdad que es buena noticia que esté McLaren ahí arriba.
Bien, bueno, y completando la ronda, David, ¿qué te ha parecido este Gran Premio de Australia que hacía tiempo que no lo teníamos?
Sí, sí, además que ya se echaba de menos, pero vamos, viendo cómo se ha desarrollado, madrugar para ver la fila de coches, no sé yo si es muy interesante, pero bueno, que ha habido cositas. Leclerc, yo creo que estuvo mejor la clasificación y los libres que la carrera en sí, pero es que en este circuito, de todas formas, si antes se podía adelantar poco, ahora se ha visto que todavía se puede adelantar menos. Yo no sé si, hombre, más rápido es, porque ya cogen las curvas, han hecho como una recta que es muy parecida a la de Arabia, y la verdad que es que ha sido un poco decepcionante para mi gusto, pero bueno, que viendo la carrera que ha hecho Leclerc, no se le puede poner ni un pero. Ha ido con, como digo yo, con el codo así debajo, así por fuera del coche y escuchando Camela. Lo que hacía Hamilton el año pasado, el anterior más bien, lo ha hecho Leclerc esta carrera y la verdad que no hay que ponerle ningún pero. La fiabilidad de Red Bull, pues veremos, porque que el actual campeón del mundo en tres carreras haya tenido dos abandonos, casualmente como Fernando y el plan, pues la verdad que choca un poco, porque, oye, está ahí, ahora mismo el que está salvando los muebles es Checo, que a lo tonto, siempre decimos que es un carrerista y ahí le tenemos, aprovechando las circunstancias y hace un P2. Así que ha sido un pelín aburrida, pero bueno.
Bueno, ahora lo matizaremos porque si decimos simplemente que es aburrida, tú sabes que después los oyentes se nos echan encima. Así que bueno, vamos a hacer un... Sí, Oriol.
No, que yo no estoy de acuerdo con que ha sido aburrida. No ha sido tan divertida con las otras, como las otras, no tan divertida. Pero tampoco aburrida. Aburrido era el año pasado, no el anterior, que eso sí que era un pestiño, pero...
Tú piensas que nosotros hemos madrugado a las 6:30 de la mañana. Ya en Argentina, ya. Mariana, eran las 2 de la mañana. En México eran las 12 de la noche.
A ver si va a ser eso. A ver si va a ser eso.
Tú te lo has... Lo has visto con el café y Mariana, pues después de...
Con costa. El café y con la legaña ahí, que me he quedado ahí un par de vueltas ahí traspuesto, pero bueno.
Lo mismo era así, me dormitaba un segundo y aparecía una bandera roja. Fue prácticamente sí. Así, ¿no?
Sí. Me ha pasado a mí algo parecido, ¿eh?
Bueno, ya sabemos que cuando hay grava en un circuito, siempre puede haber sorpresas y bueno.
Había un
tenía que haberlo enganchado,
efectivamente.
La vuelta por cierto, enganchado. Yo lo tuve que decir, yo lo estaba viendo y cuando se metió Sainz, digo, se ha enganchado.
Se ha enganchado.
Me salió hacía tiempo que no me salía esa frase, pero se ha enganchado. Se vio.
Sí,
rápido,
mira, quería comentar contigo precisamente, Julio, el tema de, bueno, ya vamos a hacer un repasito por equipos tal y como han quedado, digamos, en el podio. Empezamos por Ferrari. El caso es que por un lado tenemos el dominio incontestable de Leclerc y por otro lado, pues se le han cruzado todos los gatos negros posibles a Carlos, desde la bandera roja que no le permite hacer un tiempo que de hecho iba para o para pole, o para segundo, tercero.
Sí, sí, sí.
Después de eso, tiene la mala fortuna de no preparar la vuelta, como hemos dicho, ¿no? No le arrancaba el motor, no le da tiempo a preparar la vuelta de calentamiento bien, por lo tanto, no llega a tener ese tiempo competitivo. Y después, quiero que tú me comentes qué te ha parecido la estrategia elegida por Ferrari de que salga con el neumático duro. Te lo digo porque no solamente en el caso de Carlos, sino que milagrosamente Alonso pudo mantener posición, pero también Magnussen, que fue otro que por ejemplo, puso duro, también se fue muy para atrás. Todos los que han puesto duro directamente han perdido 3-4 posiciones, casi todos, excepto Alonso, ¿no? Y más o menos se mantuvo ahí. Entonces, ¿no hubiera sido mejor, ya que las prestaciones del Ferrari sabemos cómo son, que hubiera montado un neumático como todo el mundo y fuera adelantando sus posiciones y tal, conservando a lo mejor un poquito de neumático luego y jugando con eso, y hubiera estado arriba, no que se le veía como algo precipitado a Carlos de tengo que adelantar, por otro lado no se calienta ese neumático, que es como decimos, como el de los picapiedra, así que está costando mucho este neumático duro, es muy, muy duro y muy difícil de entrar en temperatura.
Yo creo que la estrategia de Ferrari ha sido por la posición de Carlos. Es decir, si Carlos hubiera salido un poquito más arriba, tercero o cuarto, algo así, yo creo que hubiera sido, aunque siempre decimos que los equipos, los famosos plan A, plan B, ¿no? Dicen porque dependiendo cómo se va desarrollando la carrera, pues hacen una cosa u otra, ¿no? En el caso de Carlos, salir tan atrás, yo creo que Ferrari apostó por unos duros para dejar a Carlos en circuito durante más tiempo, y supuestamente el Ferrari con un neumático que entre en temperatura pasado una rueda irá evidentemente ascendiendo en posición. El tiempo que hubiera tardado, no lo sé. Yo creo que no hubiera sido una estrategia tipo Magnussen, Albon o Alonso. Yo creo que lo hubieran metido antes, en el momento en que Carlos hubiera recuperado ese terreno perdido. Pero claro, Ferrari se reserva o de alguna manera se asegura que con el duro va a poder dejar a Carlos mucho más tiempo en carrera, va a poder ir ganando posiciones, porque evidentemente en Ferrari es un coche ya no solo el hecho de la fiabilidad tal, sino que es potente, corre bastante. De hecho, en estos test ha estado incluso en ciertos sectores más rápido que Red Bull. Y yo creo que han apostado por eso, por intentar durante una serie de vueltas que Carlos recuperara esas posiciones perdidas, que se acercara a la cabeza. Y una vez en cabeza, pues viendo cómo funcionara el coche o cómo fuera, pues metían en box o no, ¿no? Pero yo creo que ese ha sido el motivo, la salida tan retrasada de Carlos y asegurar una degradación buena del neumático para que Carlos fuera, como digo, acercándose a cabeza, ¿no? Carlos, como dice, ha tenido mala suerte. No solo eso, sino incluso justo antes de salir le tuvieron que cambiar el volante, que lo tuvo que autorizar FIA, porque el volante era el mismo, porque se ve que, no sé, había un problema en la leva de embrague y tal. De hecho, habéis visto la salida tan mala que ha hecho que le saltó el anti-stall, el anti-calado, le saltó, y por eso le adelantó Magnussen también, y bueno, y todo Cristo. Y ya entras en una, ¿cómo decir?, en una sucesión de errores, ¿no? Ya inicias mal, no calientas bien los neumáticos, te entra el estrés de recuperar posiciones y al final, pues bueno, el propio Carlos lo dice, ¿no? Comete ese error que lo que le hace, pues bueno, es salirse y va a la grava y el famoso se ha enganchado y ahí se acabó el fin de semana para Carlos, que como tú dices, de la bandera roja parece que no, que por una cosa o por otra le ha salido todo mal.
Venga, pues más opiniones con respecto a Ferrari o Carlos.
Bueno, yo. ¿Tú o yo?
Tú, venga.
Bueno, no, yo. Bueno, un poco lo que he dicho antes, que es posible que. A ver, que mala suerte en un fin de semana pueden tener todos. Lo que pasa que estos dos. Bueno, estas tres carreras. Es que Leclerc está muy fuerte. O sea, Leclerc ya es un fuera de serie, pero es que si encima está inspirado. Es que es casi imbatible. Entonces, llevamos solo tres carreras. No podemos hablar de presión sobre Carlos. Pero. Sí que puede tener cierta parte de frustración por el tema del volante, que han tenido que cambiarlo, y creo que se ha visto el error cuando se ha salido de pista, es suyo por ir con los neumáticos fríos y tirarse, querer con ansia recuperar posiciones. Al final es un error entendible, es comprensible, es decir, tu compañero de equipo está haciendo un inicio de temporada increíble y tú vas un poco rezagado y obviamente tu enemigo dentro de la Fórmula 1 es tu compañero de equipo, no es nadie más. O sea, ¿a quién tienes que batir es a tu compañero? Y eso, aunque me digan que van a cenar juntos, y, sí, lo que tú quieras. Es su rival, es su compañero de equipo. Aunque te lleves bien, pero es tu rival. Y creo que es un poco esa presión. Entonces, llevamos tres carreras, no es para preocuparse, pero como esto sigue así, esperemos que a Carlos no le pueda esa presión. Ya hemos visto a, por ejemplo, a Fernando, cuando la presión de tu compañero de equipo te aprieta, ¿cómo reacciona? Fernando, por ejemplo. Para mí es un piloto que no sabe gestionar la presión cuando tu compañero de equipo te moja la oreja. Esperemos que Carlos no sea así y que pueda ir llevándolo mejor. Y esperemos que, ya te digo, ahora es anecdótico que sean tres carreras. Esperemos que no hablemos más de esto y que, bueno, que el resto del año sea que están igualados. Pero de momento, no quiero encender alarmas, pero de momento Leclerc está muy por delante.
Yo creo que, perdón, que me meta, pero no, creo que Ferrari lo tiene muy claro desde que lo ficharon a Leclerc, que el piloto uno va a ser él y que si hay un coche que va a funcionar, más allá del talento que tiene Charles, porque el talento lo tiene y es real, pero Ferrari va a trabajar como Red Bull trabaja para Max Verstappen, como Mercedes trabaja para Lewis Hamilton, como Aston Martin trabaja. Bueno, ¿para quién trabaja Aston Martin? Yo no me, bueno, no me queda claro. No me queda claro.
Bueno, de momento dudo que trabajen, pero bueno.
Bueno, sí. Trabajan, pero digo, sí hubo mala suerte en la carrera de Sainz. Yo considero que Sainz es más piloto que Leclerc. Es una apreciación personal, pero no creo que lo dejen llegar más allá a Carlos. Esta cosa de declaraciones de Binotto que dice que quieren volver a la cultura del equipo Ferrari como el equipo más ganador de la historia, teniendo a sus dos pilotos que se llevan bien, se aman y se adoran, no es cierto. Esto no va a pasar porque sí o sí van a tener un piloto número uno y un piloto número dos y ya lo tienen definido, lo quieren a Charles.
Era el Red Bull de
Verstappen.
Era el momento, el
perdón,
momento.
Pasó sí, por sí, la sí. puerta de mi casa quejándose, sí. Perdón.
Bien, bueno, por ejemplo, David, opiniones con respecto al tema de Ferrari.
Pues mira, ahora mismo, después de tres carreras, está muy claro que Leclerc está en plena forma, el coche le funciona, está muy cómodo con él. Y está, ha ganado dos carreras y la otra que no ha ganado ha quedado segundo. Así que ahora mismo Carlos está un poquito por detrás. En cuanto a Carlos ayer, pues ayer es que tuvo mucha mala suerte. Coincidió que le faltaban 50 metros para terminar su vuelta, que yo eso deberían de haberle dejado terminar esa vuelta porque estaba a 50 metros de la línea de meta. Y solo ya ahí ya se le torció el fin de semana. Ya tuvo lo de el volante, luego, bueno, primero fue lo de las ruedas y no pudo hacer una vuelta buena, salió noveno y yo creo que lo de salir con ruedas duras, pues la ha podido la impaciencia. Si se hubiera quedado ahí manteniendo, como ha hecho Fernando, como ha hecho Magnussen, al final con los dos safety car que ha habido, pues hubiera escalado muchas posiciones y con el coche que tiene, pues seguramente que a los Mercedes seguramente se los hubiera comido e incluso hubiera llegado al podio. Que no le ha podido la impaciencia, está visto que los neumáticos duros son terribles para calentarlos. Van ahí como si fueran en el hielo y han metido el coche en la hierba y se ha ido a la grava directo y ya no ha podido salir. ¿Ha sido mala suerte? Pues sí, veremos. De hecho, él lo admitió luego en el corralito que ha sido fallo suyo por no tener paciencia y que en carreras próximas pues procurará aprender de sus errores y no volver a cometerlos.
Bien, pues sí. curiosamente, bueno, como decía Oriol, tampoco hay que, a ver, rascarse las vestiduras. Es el comienzo del mundial, son muchas carreras, son veintitantas carreras. A ver, parece como si lo hubiera echado el mundo encima. Recordemos, va tercero del mundial, ha hecho dos podios de tres carreras, no va tan mal la cosa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, alguien que también psicológicamente le puede afectar, Mariana, es Verstappen, que es el actual campeón del mundo, ha abandonado dos de tres carreras, ya empieza pues a preocuparse de verdad. Y por otro lado, pues Checo Pérez está aprovechando esas oportunidades, está teniendo más fortuna con la fiabilidad, pero lo está aprovechando, ¿no? Ha hecho un segundo puesto que también están muy bien.
Sí, sin duda. A ver, Max viene de un final de campeonato ganado muy abrumador, el cual él siempre dijo que no le afectaba todo lo que había pasado, pero indudablemente afecta, y llega con el número uno a la temporada, y obviamente de tres carreras abandonar dos es casi desastroso. Por supuesto que tienen que seguir trabajando, por supuesto que todo lo que vos quieras, que el cambio aerodinámico, que los neumáticos, que por un lado Isola dice que los neumáticos funcionaron perfecto, que están chochos con los cambios que hicieron con la elección que hicieron para esta carrera, pero a Max no le resultó. Pensándolo en un campeonato de 23 carreras, si es que se consigue reemplazo para el Gran Premio de Sochi, si no quedarían 22, falta toda la temporada todavía, pero ya no haber puntuado en dos carreras influye y mucho para el campeonato. Y por otro lado está Sergio Checo Pérez, que es un gran piloto y que es un gran... sale controlador la palabra en este momento, pero sabe
Carrerista.
manejar, claro, él sabe manejar muy bien la presión y sabe manejar muy bien los neumáticos. Tiene un coche que más o menos funciona y siempre está donde va a tener que estar. Por supuesto que va a haber carreras en las que no va a tener suerte, porque eso les va a pasar a todos, pero yo creo como... Ya lo declaró, de hecho, cuando en el corralito, cuando... No, en el corralito no, en la entrevista cuando le hicieron cuando estaban en el podio, para subir al podio, dijo, lamento por Max que no pudo estar acá, como diciendo, yo sé que mi posición es la de segundo piloto, el que tendría que estar acá es Max. La carrera de Sergio va a ser esa y va a tratar de aportar al equipo todo lo necesario para que Max siga siendo el número uno del equipo. Si está bien o está mal, y bueno, se puede discutir. Es lo que él firmó en el contrato, ¿no? Hay que ver si vuelve a renovar porque tiene contrato hasta fin de año con Red Bull.
Sí, también es interesante con el tema de la fiabilidad. Oriol, Mercedes se está aprovechando de los abandonos de los equipos y al final ellos están segundo del mundial de fabricantes. Por lo menos están demostrando fiabilidad, aunque no sea tan rápido como Red Bull o como Ferrari, pero siempre están ahí, están consiguiendo puntos muy valiosos, teniendo en cuenta de que los mundiales, pues se pueden decir por un punto, por medio punto, en la última carrera casi, en la última vuelta, pues todo puede pasar y estos abandonos al final son puntos que los vamos a echar de menos luego. Y bueno, ¿qué te parece el tema? Bueno, si quieres enlazar con Mariana con el tema de Red Bull o el tema ya de Mercedes.
Bien, bueno, lo de Mercedes me da la sensación, sí, claro, está ganando puntos porque los demás están pinchando, porque están por el tema de la fiabilidad. Parece que su motor es fiable. De hecho, en roturas de motor Mercedes, pocas. Pero eso te dará me da la sensación de equipo pequeño, de cómo me acuerdo en las épocas cuando corría De la Rosa con el equipo Arrows, que siempre intentaban coger puntos al principio de temporada porque los demás fallaban y se podían meter. Luego a mitad de temporada no cogían ni un punto. Porque, claro, si ahí había mejorado la fiabilidad de los motores y pues ya no tenías esa ronda. Entonces la sensación que me está dando, que sí, que ahora van entrando al podio, ya han entrado al podio, tercero y cuarto, van segundos del Mundial, pero por casualidad. Por casualidad, que sí, que lo han hecho bien, que su motor no se rompe, vale, vale, pero esto sabemos que se arreglará. O sea, Red Bull lo va a arreglar. Eso lo tenemos claro, que este año no va a acabar así. Con lo cual, o se ponen las pilas o los puntos, bueno, que se queden estos, pero se van a quedar estos y a partir de ahora van a empezar a estar sexto y séptimo. Entonces,
de hecho, decía Hamilton que era muy frustrante el hacer todo lo mejor de ti, tu mejor vuelta y aún así estar a un segundo del líder, ¿no? Y es para decirle bienvenido al mundo real.
Bueno, pues es que es un segundo a una vuelta, es que eso yo lo siento, ¿eh? Pues que no dudo mucho que lo puedan recuperar, ¿eh? Este año seguro, yo creo que este año no, y ya veremos si los siguientes, porque claro, los demás tampoco son mancos, los demás también siguen trabajando. Es que tú sales de por atrás, pero es que los demás no se van a quedar quietos allí. Ah, bueno, como no tengo presupuesto, bueno, precisamente Ferrari y Red Bull tienen de sobra para seguir trabajando.
Entonces, bueno, Oriol, ten en cuenta que en Imola ya traen actualizaciones.
Si funciona.
Traen una parte trasera, creo que han dicho, y veremos.
Si funciona.
Lo que pasa es que hay que estar ahí y aprovechar los errores de los demás.
Yo me acuerdo que hace, cuando ¿os acordáis los tres cuando sacaron el coche este espacial con que decíamos, sí y tal? Pero yo decía, vale, muy bonito y tal, pero que funcione, ¿no? Al final no funciona. Pero estamos en lo de siempre. Aquí el premio es a la constancia. Llevo tres carreras y el segundo es Russell. El coche no andaba, pero el segundo es Russell. A mí tú puedes tener un coche muy rápido, como es el Ferrari y como es el Red Bull, pero si no acaban las carreras... Que sí, que yo estoy con lo que hizo Oriol. No te preocupes que ya solucionarán eso, seguro. Pero mientras, yo voy pescando. Sí. Yo voy pescando y esto lo tengo en el bolsillo. Y cuando
Mercedes sí tiene mucho dinero.
Ahí voy. Y cuando Mercedes empiece a ir solucionando una cosita de aquí, y en vez de estar un segundo, pasen que está a medio, y después de medio pasen que está a 0-2, que sí, que a lo mejor ya están en mitad de campeonato, pero lo que van guardando, como digo yo, ya eso lo tienen en su bolsillo. Y cuidadito que el campeonato es muy largo, que ya vendrán abandonos también de Ferrari, que ya vendrán...
Y recordemos Brasil.
Bueno, efectivamente, el caso está como antes de Cristo, ¿no? Pues aquí nosotros tenemos antes de Brasil, exacto, después de Brasil. O sea, el Mercedes que se sacaron en Brasil con ese motor de... Yo creo que es de los autos locos, ¿os acordáis los autos locos, los motores que reponían?
Pues,
yo me lo imagino así, tío. Pues no, veremos si no llega a Europa y se saca Mercedes un motor estilo después Brasil. De Brasil y a ver si empezamos a echar con las manitas a la cabeza. Así que cuidadito, no empecemos a no contar con Mercedes, que de momento van segundo y veremos qué pasa.
Pero también es lo que tú dices, ¿no? Es decir, el coche va mal, pero Russell le está sacando mejor rendimiento a ese coche. También decían las malas lenguas que, bueno, como Russell se ha tenido que estar pegando con el Williams, ¿no? Con un... una caja con ruedas, como un trasto, y estar siempre corrigiendo y peleando con un coche, y Hamilton, digamos que ha estado en la buena vida, pues ahora le cuesta más, ¿no?, batallar con un coche que no va del todo bien.
Hay una diferencia, y es que Russell conmigo se ha desayunado una tosta con manteca colorada así de grande y va segundo, y Leclerc va primero. O sea, es que... Mira, voy a buscar el día que desayuné con Leclerc. También.
Madre mía.
¿Otra vez?
Bueno,
Yo quería comentar todo el tema de Checo Pérez, que ha hecho un carrerón y que está haciendo una temporada increíble. Sí. Aunque sea el segundo, que sabemos que Red Bull tiene muy claro que Max es el primero, hay que decir que cuando Max falla, Checo no falla y es muy combativo, ¿eh? Hoy ha dejado unas pinceladas con adelantamientos divertidísimas y ha sido de lo mejor de la carrera.
O sea, es bastante Checo, mejor segundo que Bottas.
Pero es que está muy agresivo, o sea, está muy combativo y muy agresivo, o sea, mucho más que el año pasado, es muy curioso.
Me recuerda mucho a Barrichello. A Barrichello estaba Schumacher, pero cuando no estaba Schumacher le decían, tienes que ganar, y cogía y ganaba.
Claro.
Pues Checo lleva, y como lo que decimos siempre, es muy muy buen carrerista, cuida mucho los neumáticos, es muy listo y al final pues hace eso.
Y ojo, sí, que este año el cuidar los neumáticos es muy muy importante.
Y la pregunta es, si llegamos a mitad de temporada y Checo sigue delante de Max que a la Red Bull.
Lo mismo que ahora.
No lo
El
sé.
Tío Marco seguramente va a salir a declarar todo lo que tenga que declarar y lo va a querer traer de vuelta a Gasly, pero van a querer ganar también.
Pues
les conviene.
Lo estaba pensando. Cuidado. Le va a ganar Fatauri.
Hombre, la pregunta era muy hija de puta, pero pues, me río. A ver qué. Porque yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo
no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo eso de que no. Estamos hablando a mitad de temporada, ¿eh? No sí, ahora.
Sí. ¿Y tú crees que más le ayudaría a ganar el campeonato? Si...
Sí,
yo opino igual, Gorriol. Yo te digo una cosa: el Max Verstappen que vemos este año no es el del año pasado. Max Verstappen ya ha sido campeón del mundo y, evidentemente, quiere volver a ser campeón. Pero yo creo que si Verstappen ve que no puede ser campeón del mundo, yo creo que Max es más. Max debe estar agradecido a Checo de todo lo que ha hecho por él. Y yo creo que si le puede devolver eso. Yo creo que Max sea de
leyenda, dijo que era una leyenda.
Una leyenda.
Obviamente. Yo creo que me está
porque ganó chabón, si hubiera sido al revés, ya hubiéramos.
Y de todas maneras, también a Helmut habría que mandarle una costurera. Habría que mandar una costurera porque después de la carrera de hoy de Gasly, que se ha tenido al ¿quién era? A Stroll allí durante 200 vueltas que iba caminando y no ha podido adelantarlo hasta el cabo. Y me estás diciendo, después del carrerón y la temporada que lleva haciendo Checo, no, es que quiero traer a Gasly, pero usted no tiene costureras en su país o algo, ¿no?
Vale, lo que está claro que también al igual que en los viajes espaciales hay un punto de no retorno, es decir, o nos damos la vuelta ya o ya no hay manera de frenarnos. Lo mismo con lo que estáis comentando de si es un inesperado piloto número 2 que va en cabeza en puntos, ya el equipo tiene que tomar una decisión importante y pueden cambiar los roles. Ya pasó en Ferrari cuando el número 1 era Vettel y al final Leclerc pues se postuló. Recordemos las primeras carreras que Leclerc lo hacía muy bien y tenía que digamos dejarle pasar a Vettel porque era el piloto número 1.
Sí.
Sucediendo buenos resultados de Leclerc, al final se tiene que tomar una decisión y, bueno, vamos a ver a quién tenemos que apoyar por beneficio del equipo. Al final, recordemos, esto al final es una competición en la que se juega mucho dinero y al final tienen que tomar decisiones importantes. Y si este año Checo, pues ya sea por fiabilidad, porque esté en muy buen estado de forma, porque ya es su segundo año, le tiene cogida la medida del coche, bueno, o por lo menos el trabajo con el equipo, este año le va muy bien. Entonces veremos a ver qué ocurre.
Sí, pero es que Max está teniendo mala suerte también con los motores, con la fiabilidad de Honda. Si no le pasa nada al coche, normalmente suele estar por delante de él, pero oye, que si los deja luchar, me parece estupendo. Pero yo creo que soy muy, muy optimista con que le van a dejar luchar por el campeonato.
Si llega a la mitad del campeonato y Checo está aventajado claramente, y tiene que estar claramente porque sí, como es ligeramente parejo, va a ser para Max.
Teniendo a Max ahí, no, si el coche deja de rompérsele a Max, yo creo que no va a haber color.
Bueno, claro, sí.
Sería el reloj también, que lo dejen continuar. Porque a ellos les conviene, desde todo el punto de vista.
Sí, sí, no sé. Pero si él lo que tiene que hacer, lo está haciendo su trabajo espectacularmente, porque cuando falla Max, pues él hace un P2 o hace un podio o está lo más adelante que puede.
Pero... Bueno, y en Arabia hizo la pole, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, que...
Sí, sí.
Que está fuerte.
Está fuerte.
Y también
no digo lo contrario,
claro,
pero...
Por un lado claro, eso, y por otro lado, a Hamilton, perdón, a Max, el contrato que le han hecho es claramente para decir piloto número 1, piloto de futuro a largo plazo. Es decir, que se pueden dar circunstancias especiales, sí, pero lo que te digo, si no va aventajado claramente y ya muy avanzado el campeonato... Ya sabemos a favor de quién va a ir la cosa.
Y en caso de duda, pues nada, que le pregunten a Ron Dennis, que es especialista en llevar estos temas. Siempre los lleva muy bien.
Mediador profesional.
Mediador profesional en estos temas. Ron Dennis, el mejor para llevar estos temas. Nunca ha tenido problemas con esto.
No.
Bueno, pues el abuelo Helmut anda por ahí también,
Es decir, eso fue su primer alumno
Sí,
del
exacto.
curso.
Bueno, también volvió Briatore, chicos.
Uf,
Así que ahí
mira.
todos pueden meter mano y a ver qué es lo que pasa también. ¿Por qué no?
De hecho,
Cuidado con Briatore.
¿pude leer yo que el Ron Dennis entraba a la estructura de Aston Martin? O lo leí mal.
No lo sé, yo
Me
lo desconozco, no
me
sé
suena a
si.
algo así que lo
¿Sí?
leí. Sí. Que entraba a la
Hay
estructura de
rumores.
Aston Martin.
Sí,
Pero
hay rumores.
salió
Pero
bastante
no
mal, ¿eh?
están confirmados. Por lo menos yo hasta el día de hoy
No está
Pobre
confirmado.
no leí que
Stroll,
estén confirmados, pero sí está ahí tratando de volver.
bueno, pues va a ser divertido ver a Aston Martin, la gestión de los pilotos.
Y con Papá Stroll, no sé yo, eso.
Va a ser maravilloso.
Todo lo que se puede liar ahí, madre mía.
Madre mía.
Bueno, otra cosa también, habría que hablar de McLaren. Oriol, ya que estás, te pregunto a ti. Por cierto, Audi hace algunos días aumenta la oferta por el intento de compra de McLaren. Creo que han un 40% más. Es decir, van en serio, quieren entrar en la Fórmula 1. Y bueno, tú dices que ha sido algo circunstancial el que en esta carrera haya mejorado McLaren, pero que son condiciones muy especiales, ¿no? Ya decíamos en programas anteriores que, por ejemplo, el haber iniciado el campeonato en Bahrein y luego en Arabia Saudí sí daba más la medida de lo que podía ser a lo largo del campeonato el rendimiento del coche, ¿no? Pero Australia es muy particular.
Sí, Australia es, bueno, históricamente, bueno, de muchos años sin ver la primera carrera. Y era una carrera completamente loca, venían los equipos. Ah, no es como ahora, que tienes que tener tres motores para todo el año. Ahí tenían un motor para la clasificación y un motor para la carrera. Y ahí, bueno, y en Australia siempre ha sido como una pretemporada. Al final, yo históricamente sí que hace años sí que decíamos que el campeonato no empezaba hasta que llegaba a Europa. Porque había cuatro o cinco carreras antes que, bueno, sí que se hacían, pero que realmente empezaba cuando llegaba a Europa, que ya los equipos estaban asentados y se veía bien como. Pero bueno, como decías tú, este año ha cambiado. Los inicios son diferentes y hoy hemos tenido un gran premio, pues muy particular. Y sí, bueno, ha habido equipos que han dado un paso hacia adelante, pero en esta carrera. Las siguientes carreras no va a ser así. Por eso es un espejismo lo de McLaren, que me alegra, ¿eh? Que me alegra que hayan estado los dos y que, bueno, es una inyección de puntos y de motivación. Pero yo no le daría muchas más vueltas al paso adelante de McLaren porque tampoco es que hayan traído nada nuevo. Al final es el circuito, me ha ido bien y este me ha ido bien. Ya está.
Bien, ¿cómo veis los demás la carrera de McLaren y su situación ahora?
Pues yo es que. Dale, dale, Mariana.
No, gracias. No, yo creo que fue una. A ver, estaban en la casa de Daniel Ricciardo, o sea que eso ya de por sí tiene otro aura en el estado de ánimo, pero sí creo que es un circuito que a McLaren le sentó bien y que particularmente en este fin de semana, más allá de cómo arrancaron el año, que la verdad lo arrancaron mal, por lo menos tuvieron una luz de esperanza, por lo menos no están muertos. Tienen que trabajar mucho, sí, tienen que trabajar mucho, pero para mí lo principal, más allá del motor, más allá del chasis, más allá de los neumáticos, más allá de todo, el problema principal es en Lando y en Daniel. Yo creo que ellos dos no llegan a conectar como compañeros en base a eso no pueden trabajar en conjunto. Para luego obtener el resultado. Creo que ese es el foco de la cuestión hoy por hoy en McLaren, que entre ellos dos no hay esa conexión que la vemos con Sergio y con Max o con Charles y Carlos, con Fernando y Esteban de a ratos, o con Luis y Bottas, por ejemplo. Es una conexión magnífica la que los pilotos logran. No, no es esa conexión la que tienen Lando y Daniel, y los ingenieros no ayudan, y bueno, y no creo que vayan mucho más allá de ahora, porque siempre pasó, por ejemplo, con McLaren, que arrancaban bien hasta mitad de temporada y de mitad de temporada hasta final se apagaban, todas las temporadas, temporada pasada, la anterior, todas las temporadas. Esta temporada arrancaron mal de una, y bueno, hay que ver si pueden recuperarse, pero yo creo que va a estar difícil, creo que va a estar mucho mejor Alfa Romeo que ellos.
Alfa Romeo, Haas, que de pronto se han convertido en competencia directa, y lo que se habla del McLaren es que es un coche que ha nacido mal, ¿no? Entonces ahora hay que ponerse manos a la obra para ir corrigiendo, ir remando contracorriente, ¿no? No es lo mismo ir puliendo pequeños detallitos a hacer grandes cambios que pueden salir bien o no. Así que de momento tienen que hacer reformas más drásticas. ¿Y hay... venga, Oriol.
Sí, no, que...
Oriol y luego Julio.
No, yo quería hacer un comentario que cuando ya McLaren pasó a comprar los motores a Mercedes, que ya lo comentamos en el programa, yo ya dije que yo para mí era un error escandaloso para McLaren, porque McLaren siempre ha tenido, nunca ha sido motorista, obviamente, ha sido un equipo de chasis y compraba el motor. Pero solo comprabas a alguien que era un fabricante para ti. Pero en este caso con Mercedes, estás comprándole el motor a un equipo que ya tiene un equipo, que es el equipo oficial. Con lo cual vas a pasar a ser siempre el segundo. Y eso, que si históricamente McLaren no lo ha hecho nunca, lo va a tener que pagar. Y ahora, si entran otras marcas y quieren entrar, como comentaba Audi, será bueno para ellos. Pero tiene que ser un solo fabricante para él. No puede ser un fabricante que tenga ya un equipo oficial. Porque si no, el equipo McLaren no sobrevivirá a así. Yo, en mi opinión es que históricamente es así, pero...
McLaren eligiendo motores le pasa como Alonso eligiendo equipos, ¿no? Es decir,
sí, bueno, no,
elige Honda, Honda va fatal, sí, suelta sí, Honda, verdad. Honda empieza a ir bien y cogen Renault que empieza a ir mal.
Mal.
Sueltan a Renault, voy a coger Mercedes que iba muy bien y lo monto este año y va mal, ¿no? Sí. Entonces...
Pero es lo que te pasa cuando estás con un equipo, como comprando un motor a un equipo oficial. Es que estás como MotoGP, que tienes las motos oficiales o las clientes. Al final es muy difícil que una cliente acabe ganando a la oficial. ¿Por qué? Porque la oficial ya se encargará de que no le gane. Entonces McLaren, para volver a ser lo que era, si es que algún día puede volver a serlo, necesita un equipo que solo, como Red Bull y Honda, lo mismo. Tiene una marca, un motor que le fabrique para ellos.
Y bueno, de hecho, con el tema de la compra de Audi y tal, pues se supone que tendrían un motor para ellos solos.
Exacto.
Y eso también podría ser muy interesante. Ahora que funcione, el que recordemos, por cierto, un saludo a Zapia Virutas de Goma, que una vez con el tema de Honda nos dijo aquí en el programa... Cuando entra un motorista nuevo, aunque ya haya estado antes en la Fórmula 1, sí, como el ejemplo de Honda, muchas veces tardan ciclos de cinco años en claro, realmente estar arriba del todo. Entonces, que ahora, imagínate, ¿no? Audi compra McLaren, le ponen un motor nuevo y eso no va. Y no sé si tendrían otra vez la paciencia de estar 5 años otra vez abajo por el tema del motor.
Pues viendo yo los precedentes, no creo.
Pues malo, malo, ¿eh? Porque si entras a apostar por esto, es que es apostar para ser un equipo puntero y campeón o quedarte como cliente. Y eso sí que tiene que tomar una determinación.
¿Y vosotros creéis que si lo compra Audi va a seguir llamándose McLaren o se llamará Audi directamente? ¿Será equipo oficial?
No, depende porque, bueno, Audi no es Audi, es el grupo Bach y sí, como el grupo Bach... Lo mismo le interesa que se llamen Porsche, ¿sabes? O sea, que eso yo creo que lo indica también mucho el mercado, lo que ellos sepan que va a vender más en la Fórmula 1, ¿no? Le pondrán una de sus marcas insignia, como si le ponen Lamborghini, ¿sabes? Que también pertenece a ellos. Es decir, yo creo que al final, no sé, le pondrán algún nombre que ellos crean que tenga más historia automovilística, como puede ser Porsche, Audi, el Le Mans... Sí, eso ya habría que verlo.
Sí, pero... bueno, pero que quitarían el nombre de McLaren y se no. dedicarían solo a ellos.
No, no, McLaren no puede desaparecer de la Fórmula 1. Eso es prohibitivo. Otra cosa que ellos tuvieran otro equipo que le llamen así, pero McLaren no. Yo, por ejemplo, lo que quería hablar era que uno de los males que tiene la McLaren es el motor. Es evidente que si el propio equipo oficial Mercedes no anda, ¿cómo va a andar McLaren? Es lógico, ¿no? Yo creo que se ha juntado un poquito la hambre con las manos de comer. Lo habrán dado también con este nuevo, esta nueva reglamentación, con algo del coche, que no acaban todavía de solucionar, más sumada que el motor Mercedes, pues estamos viendo que no es una joya precisamente. Entonces, pues, un poquito de todo lo que le están castigando ahora a los McLaren, pero bueno, que será tiempo, bueno, cuestión de tiempo que lo solucionen y que vayan subiendo. Tampoco, o sea, no esperemos que McLaren esté arriba peleándose con los Red Bull y con los Ferrari, pero de que puedan optar ahí a una cuarta posición y tal, bueno, y creo que han quedado...
Ya están, cuarto.
Quinto y sexto, ¿no? No, pero digo en una carrera, ¿sabes? Que esté como el año pasado Norris, o incluso cuando en Sochi Norris iba liderando, pero bueno, no cambió neumáticos y... en fin, y que puedan ganar carrera como Ricciardo también, es decir, yo eso hoy, o sea, este año lo veo difícil, pero que puedan estar peleando por no estar alguna vez en un podium y estar ahí poniendo las cosas difíciles en el cuarto y quinta posición, yo creo que es cuestión de tiempo de amalar en ahí.
Claro, el tema es que ha sido un palo muy grande de ir muy bien el año pasado y decir, bueno, pues podemos hacer cosas grandes a cambiar la reglamentación, el coche nuevo y tal, no se adaptan, los pilotos, como decía Mariana, pues no trabajan en equipo, lo que sea, ¿no? Pues y de pronto se hunden, ¿no? Así que, bueno, habrá que adaptarse y, bueno, asumir esa nueva condición. Así que, bueno, más cosas que tendríamos que comentar. Como veis, esa zona media, que de pronto, pues, Haas está ahí, como hemos dicho, Alfa Romeo, Bottas, parece que está yendo muy bien para lo que se puede pedir, ¿no? Están contentos con el rendimiento de Alfa Romeo. Alfa Tauri, yo lo veo, yo pensaba que iba a estar más fuerte este año y sin embargo, pues veo que un paso atrás. Me parece a mí que Tsunoda, como siga así, el año que viene no aparece por aquí y a lo mejor vemos a Iwasa o otro japonés metiendo la cabeza en la Fórmula 1. Así que, bueno, y Wang Yuzhu también. Otro rookie, otro de los pilotos que hemos hablado, que tienen el talonario de Latifi, el talonario de Mazepin, de esto de que se pueden comprar ellos solo un equipo de Fórmula 1 si les dejasen la oportunidad, pero está ahí, digamos, trabajando para adaptarse a la Fórmula 1. ¿Cómo lo veis?
No, Zhou tiene que adaptarse. Y como recién llegado, también bajar el temperamento y adaptarse al coche y adaptarse a las reglas y adaptarse a, de pronto vas a competir, pero estás en otro nivel. Entonces, eso le va a llevar un tiempo de adaptación total. Me parece que ser compañero de Pierre es bárbaro. A mí me parece que Pierre es un gran piloto. Me parece que está para mucho más. Pero bueno. Está de nuevo en Alfa Tauri. No sé en qué equipo lo pondría. No lo pondría en Red Bull, pero a mí me encanta Zhou. Me encanta que haya pilotos jóvenes y que tengan la posibilidad y que aparte no lo viene haciendo tan mal. No ha tenido ningún accidente tan grande, no ha tenido tantas complicaciones con los demás pilotos, como por ejemplo en su momento sí las tuvo y muchas Mazepin. Es un momento de adaptación que a mí me parece fantástico y yo creo que sí, que va a continuar el año que viene y por qué no los próximos también. Y después los chicos de medio, perdón.
La verdad que Zhou lleva tres carreras y para ser novato de llevar tres carreras en Fórmula 1 ha acabado décimo y un décimo las dos últimas, que no lo está haciendo nada mal. También claro. El coche, vemos ahí que Bottas está ahí sorprendiendo, porque el motor Ferrari funciona y parece que Haas y Alfa Romeo pues van a estar ahí todo el año, que al final Alpine yo creo que está un pelín por encima de ellos, por Ocon, porque la verdad que está consiguiendo muchos puntos, está teniendo mala suerte Fernando, pero en el momento que coja un poquito de fiabilidad al PIN, yo creo que va a estar ahí cuarto equipo seguramente. Lo que dice Mariana, Zhou y los Alfa Tauri, nos hemos llevado como una decepción porque viendo el papelón que hizo Gasly el año pasado, están ahí un poquito retrasados. Y como ha dicho Oriol antes, no ha tenido narices de adelantar a Stroll cuando Stroll iba pisando huevos y ha hecho un trenecito. Bueno, él se la ha visto bastante mal para adelantarle, pero Fernando ahí, que acababa de iba con ruedas nuevas, medias, ha destrozado los neumáticos en no sé cuántas vueltas habrá dado. Ha dado 10 o 12, porque ha tenido que volver a entrar. Así que no sé yo. La zona media va a estar como estuvo el año pasado, va a estar ahí competida y está todo muy apretado y veremos, seguro que vamos a tener ahí mucho espectáculo.
Sí, bueno, con respecto a Alpine, que también es hora de hablar de Alpine, y bueno, aparte de las bromas típicas que estamos haciendo, ¿no? Del plan y todo el tema este, lo que sí da la sensación, ya recordamos que hablamos del tema de los motores, que ellos, la prioridad era conseguir esa potencia deseada, con respecto al motor, y que después ya iban a ir depurando el tema de la fiabilidad. Lamentablemente se está demostrando de que hay mucha potencia, pero está fallando mucho ese coche, no solamente por tema de motor, sino ahora incluso, como hemos visto, ¿no? El tema hidráulico del volante, bueno, de lo que es la caja de cambios y tal. Así que da la sensación de que el día de que empiece a funcionar el tema fiabilidad en Alpine sí puede estar ahí como tercer, cuarto equipo, pero de momento sufriendo, y claro, al sufrir están relegados a competir con los Haas, con los Alfa Romeo, con los McLaren, que ellos da la sensación de que no es su lugar natural, ¿no? Que deberían casi hacer de equipo enlace entre los tres primeros y la zona media.
Bueno, yo creo que Alpine está más cerca de Mercedes de lo que pasa, que luego en carrera se vienen un poco abajo y en ritmo de carrera no, pero en clasificación, vamos, Fernando Alonso ayer iba como un tiro ese coche. Lo que pasa es que, claro, si se rompe, no sé qué, se apagó el motor allí y se quedó en cuarta y no cambiaba, pues así no va, que es lo que le ha pasado, lo que estábamos hablando de Max. Pues tener un coche que corra mucho, pero si no es fiable y se te rompe cada X tiempo, pues al final vas a empezar a penalizar ya mismo.
Sí, sí, pero ya vamos, ya dentro de poco empieza ya el baile de penalizaciones.
Porque este era el tercer motor ya de Fernando, así que la próxima vez que cambie algo ya penaliza, así que...
A mí, por ejemplo, Alpine me está dejando un poquito... desconcertado, igual que hablábamos en los test. Yo no sé si acordáis en los test que rompían el motor, al día siguiente hacía un buen tiempo, después otra vez el coche al box y una mañana sin salir. Me recuerda mucho a los test, es un coche que es un poco, no sé, lo veo irregular. O el coche de Alonso es uno y el de Ocon es otro y están probando una configuración u otra, porque... La cuestión es que el coche va bien en clasificación, como hemos visto, casi Alonso hace la pole, pero tiene ese problema hidráulico. A lo mejor no se puede exprimir tanto ese motor y de ahí que también de esos problemas. A lo mejor Ocon no lo exprime tanto como Fernando y sí le está sacando más rendimiento, pero la cuestión es que el Alpine es un coche que debería estar arriba, debería estar, como dice David, peleándose con los Mercedes ahí un poquito y dando alguna alegría que otra, pero sí que es verdad que no, por ejemplo, en el caso de Fernando, no se está viendo esos frutos que debía de dar. Sin embargo, como decimos, poquito a poco, acabando su vuelta y tal, de momento igual ha sacado ahí unos puntos ha sacado unos puntos para el PIN, y oye, ahí están.
Nos pregunto, digo, oyente, que por qué falla tanto el coche Fernando, como diciendo que siempre le ocurre a Fernando,
es lo que acabo de decir. Parece ser como que hay dos configuraciones diferentes o lo que digo, que Alonso, por el mapping que utiliza, el setup que utiliza y su manera de conducir, sea un poco más agresiva y el motor, por lo que sea, no da lo que tiene que dar y de alguna manera acaba fallando.
Curiosamente, el estilo de conducir de Alonso es agresivo, al igual que el de Max, y los dos están rompiendo, ¿no?
Ahí está,
tal vez un piloto más conservador o, digamos, más fino conduciendo, no sé, algo tipo Ricciardo, algo tipo, sí, Leclerc.
Hay que pensar que cada piloto y también lleva su configuración, sus repartos de frenada, eso todo solo va haciendo cada piloto. Y el coche, pues, no sufre igual con la conducción de un piloto que de otro. ¿Qué puede ser eso? No, puede ser que no lo sea, pero es algo que llama la atención, ¿no? De que cuando Alonso, como digo, en la quali iba pues volando, porque es que iba volando. Llega un momento que el coche tiene un problema hidráulico y no cambia la marcha, no, y se sale.
Creo que es lo que le ha pasado a Mas también, ¿no? Algo de hidráulico también ha sido.
No he escuchado exactamente qué es lo que decía
Max que se quejaba como que un líquido. Sí, efectivamente, que olía y un líquido.
Sí, y el coche salió ardiendo. Fíjate, tuvieron que apagarlo. No sé. Pero la cuestión que sí que es verdad que yo, como digo, al PIN me deja. Estoy exactamente igual que los test, desconcertado porque un día te ha sido un día buenísimo, pero claro, los test eran los test, estaba para eso. Y me acuerdo un oyente, creo que nos hizo una pregunta, nos dijo, ¿qué es mejor tener, un motor potente o un motor fiable? Y yo decía, hombre, lo suyo es un punto medio, que sea fiable y que tenga potencia, evidentemente, pero no sé si es que Alpine todavía no ha dado con la tecla.
Yo creo que no.
O están probando diferentes mapas motor, en un coche y en otro más conservador y en otro un poco más agresivo, pero bueno.
El tema es la congelación de motores, sí, hasta 2025, que tenían que sacar un motor potente.
Y avisaron que iban a sacar toda la potencia aunque se rompiera. Lo mismo este año, pues están ahí probando y el año que viene directamente salen a luchar por el campeonato.
Claro, es que al contrario no lo puedes hacer. No puedes hacer un motor fiable y poco potente o no tan potente y como está congelado el motor, sacarle potencia. No, ya no puedes. Claro. Es preferible que sea potente y que rompa y después vamos a ir ajustándolo hasta que sea fiable. Pero bueno, claro,
bueno, solo puedes tocar el motor, están congelados, pero solo puedes tocar para mejorar la fiabilidad.
Claro.
Que ahí hay mucha trampa, porque, por ejemplo, Mercedes, tocando la fiabilidad, sacó el torpedo misil de Brasil. Y dice, no, es por fiabilidad. Y le ha sacado 80 caballos más. No, es que claro. Porque... Pero sí es cierto que tú por fiabilidad puedes ir cambiando componentes. Bueno, se me rompen estos componentes, pero vale, los puedes cambiar. Por eso, ya avisó Alpine de que tiraba motor a potencia sin fiabilidad y que ya irían arreglándolo porque la normativa se lo permite. Hombre, yo creo que es tirar un año con suerte. Creo.
Pero bueno, por cierto, bueno, que comentaba Mariana del tema de cuántas carreras al final quedaban con el tema de Rusia. Si bien uno de los posibles era el tema de Turquía, ahora se está postulando de que puede que tengamos dos carreras en Singapur.
Sí, así a que distintas horas,
Mañana y noche, ¿no? Mañana y noche.
Pues yo hubiera preferido Malasia, ¿no?
Sí, yo también.
Yo hubiera preferido Jerez, pero bueno.
Sí, bueno, también.
Bueno, hay que hacerle esas reformillas, ya sabemos cómo.
Eso la pago yo, no hay problema.
Bueno, si tú te encargas, hablamos con el. Bueno,
lo paga Bandera 4, no yo. Bandera 4.
Sí.
Sí, no, claro.
Yo es que no la tengo ahora suelto. ¿Eh?
La cosa en el circuito de Jerez, creo recordar, la última vez que lo hablamos, Julio, que la hora del circuito son 4 o 5 millones. Sí. Y después, aparte, pagar el canon correspondiente, que en principio la Junta de Andalucía decía que sí. Pero bueno, ya sabemos cómo es el tema de los políticos.
En fin.
¿Son 50 millones o algo así?
¿El canon?
Sí.
No. A ver, el canon estaba en 20 y tantos millones la última vez. Lo que pasa que, mira, pasa lo siguiente. Cuando estaba en riesgo el Gran Premio de España en Barcelona, Jerez estaba ahí para intentar conseguirlo. Y Julio y yo nos enteramos de una información. Bueno, de hecho, Jerez estaba a punto de entrar, ¿vale? Tenía el dinero del canon, el dinero del canon preparado para hacer las obras correspondientes y tal. ¿Y qué pasa? Entra en juego el circuito de Holanda, ¿no? Con Max. Coge Holanda y dice, sin problema, ¿cuánto es el canon? Vale, yo pago 3 veces más el canon.
Yes.
Se acabó para Holanda. No pasa nada que los camiones tengan que pasar por un barrio residencial y que no pasa nada. No pasa nada. Se arregla.
Sí, se además que se quedan atrasados en los problemas.
En Arabia. ¿Por qué hay Gran Premio de Arabia? Porque en vez de los 20 y tantos millones del canon pagan 44, 45, 50.
Claro.
Sin problema.
Y eso es lo que hay.
Pues si son 25 y 5, 30, si me toca el euro millones, lo pago yo, ¿no?
Claro, gran premio de David, lo llamamos, claro. Si hace falta.
Pues ahí está el tema.
El Moreno GP. Sí.
Bueno, pero que sepáis, cuando arregléis el circuito de Jerez,
sí.
Bueno, que tenéis hasta el 2026, que de momento lo tiene Barcelona.
Sí.
Hasta el 2026. No me lo quitéis de aquí para llevaroslo allá abajo.
No te lo quito. Recordemos, Oriol,
que hagamos los dos.
Puede ser Barcelona, Gran Premio de España, y el de Jerez ha sido Gran Premio de Europa, recordemos.
Sí, sí, sí.
Así que bueno.
Cuando Villeneuve embistió al pobre Schumacher.
Ya estamos.
Fue sin querer.
Ya. Ahí bueno, los piques, en fin. No. Bueno, chicos, tenemos que ir concluyendo y bueno, vamos como siempre la rondita de conclusiones finales y bueno, tengo que mirar cuál sería el siguiente gran premio, si me lo vais mirando.
Imola,
vale, bueno, supuestamente Mercedes va a traer novedades importantes. Veremos si es verdad. Así que, bueno, David, conclusiones finales. ¿Qué te ha parecido el Gran Premio? ¿Y qué esperas para, bueno, entrar de lleno en el tema europeo?
Pues nada, bueno, europeo es una pausa, porque luego vuelven a Canadá.
Sí, bueno, sí, con el calendario de ahora es...
Este calendario es un poco absurdo, pero bueno.
Sí, y después te venden de que hay que reducir costes.
Sí, claro.
Vale,
Mandar las cosas por los aviones no contamina, nena. Sí. Que, bueno, esta carrera, pues lo que estábamos diciendo, ha sido, para el madrugón que nos hemos dado mucho, pues ha sido un poquito decepcionante. Ha pasado cositas, los safety car y tal, pero hemos tenido ahí a Leclerc que ha dominado con mano de hierro y victoria incontestable y a Imola. Esperemos que en Imola, que también hay puzolanas, así tenía que ser en todos los circuitos, puzolanas. El que falle se queda ahí, se ha enganchado, ya está. Y esperemos que en Imola Mercedes y Alpine creo que traen mejoras, imagino que traerán muchos de los equipos traerán mejoras y esperemos que nos brinden un espectáculo mejor del que han brindado en esta.
Vale, pensaba que Oriol iba a coger el testigo, pero no.
Ah, no.
Ya, Oriol, dime ya conclusiones finales. Ya que estamos en orden, David, Oriol, Mariana y Julio, pero bueno.
Que estaba leyendo otra cosa mientras escuchaba.
Como decía Julio en un programa pasado, vamos a tener que señalarnos así. Bueno, sería aquí, ¿no?
Sí,
como
sí,
la Brady. Ahí, vale, pues ahí, así, pues la siguiente.
Uy, qué mal.
Venga, aquí Oriol, te toca.
Bueno, sí, bueno, ha sido una carrera menos espectacular que las anteriores, pero realmente sí que se nota el tema del cambio de reglamento. Sí que hay más compatibilidad, sí que hay más historias dentro de la carrera que no como los años anteriores, que eran bastante, bastante lamentables, la verdad. Y aparte de esto, hay una cosa que no he comentado, como conclusiones finales. Me encanta el tema de Haas, que esté ahí arriba, porque realmente el aprendizaje de Mick Schumacher junto con estando un poco más hacia arriba y no estando tan atrás como últimamente y aparte teniendo un piloto veterano a su lado y que encima lo hace bien, creo que va a ser muy importante cara a un futuro de Nick. Aparte que es divertido ver que no solo hay dos equipos que luchan en la tabla media, sino que ahora mismo eso es una batalla que incluso hoy se ha metido hasta Williams, que ya es el acabose, ya se han metido todos los equipos ahí en medio. Y bueno, yo creo que nos espera carreras divertidas. Sí que estamos al principio, se irá regulando todo un poco, pero yo para mí se tendría que quedar así ahora mismo, con este caos de equipos y de pilotos y tendría que quedarse así porque nos tendríamos un año increíble.
Bien, Mariana.
Yo creo que tenemos una Fórmula 1 muy linda este año, donde hay mucha pluralidad, donde hay muchos equipos que pueden estar de pronto en un segundo o en un tercer lugar, y donde hay un Mercedes que ya no es el dominador absoluto. Así que creo que está buenísimo, que los cambios que se están haciendo hay que continuar trabajándolos durante la marcha dentro de lo que permite el reglamento, pero creo que es de pronto ver lindo una carrera en donde Williams haya puntuado en la tercera carrera del campeonato, algo que no había pasado en todo el año pasado. Un Haas, como recién mencionaba Oriol, que ya puntuó con un nuevo motor y con un nuevo piloto de regreso experimentado. La verdad que me encanta ver el resurgimiento de Ferrari después de tantas penas y de tantos años, Y bueno, y me encanta la Fórmula 1. Creo que este año va a estar muy, muy, muy apretado y sí, a esperar a ver qué es lo que pasa en Imola. Ojalá que Ferrari continúe ganando en Imola también.
Más les vale. Julio, conclusiones finales.
Bueno, básicamente, vamos, de la carrera creo que ya lo hemos analizado, lo hemos hablado todo, ¿no? En comparación con estas dos últimas, pues a lo mejor ha sido un poquito más flojilla. Ahora volvemos a, bueno, vamos a Europa, aunque después volvamos a salir, pero bueno, hay ganas también ya de volver a Europa, porque como siempre decimos, parece que en Europa es como que se inicia ya la normalidad y los equipos llevan sus mejoras, aunque no sé si será ahora mismo, pues como digo, nos vamos ahora después a Canadá. Pero bueno, lo importante o sacar en conclusión, como ya hemos dicho antes, que Ferrari es un equipo ya totalmente aspirante al título. Yo creo que hoy Leclerc ha dado un golpe en la mesa porque evidentemente después de Arabia teníamos la duda de que, bueno, que si Verstappen le podía poner las cosas difíciles e incluso competir por el título. Hoy hemos visto un Leclerc muy fuerte y prácticamente sin competencia. Y algo evidentemente que observar es y que llamar la atención es la fiabilidad de Red Bull en el caso de Max, porque como digo, yo creo que otro abandono ya sería fatal para la lucha por el campeonato, ¿no? Vuelvo a decir lo de siempre, Mercedes están ahí siempre ahí con la caña, siguen pescando, la prueba que está segundo George Russell, y el día de que traigan unas mejoras considerables y se puedan acercar a cabeza, yo creo que habrá que tenerlos en cuenta. Y bueno, por lo demás, pues bueno, básicamente, como hemos dicho, hemos analizado, la zona media está un poquito revoltosa, el tema de Alpine con McLaren, que todavía ahí parece que han empezado a dar un poquito ya de señales de vida y ya un poquito más retrasado, pues bueno, los As y los Alfa que están otra vez ahí arriba ahora con el tema, sobre todo los motores Ferrari, y ya pues bueno, un poquito así medio olvidado, pues Williams y Aston Martin que están parece que un poquito descolgados, ¿no? Ganas de que ya, como digo, vayamos a Imola, estemos aquí en Europa y por supuesto Ferrari siga en su línea, por supuesto en su casa, ¿no? Y que sigamos adelante, que ya nos tocaba a los ferraristas después de tantos años, como decía Mariana, de penas y de lamentaciones, ¿no? Empezar a disfrutar y a ver si es verdad que este año es nuestro.
Bueno, dentro de lo que cabe, es divertido en el sentido de que el año pasado, pues estaba ahí Red Bull. El año anterior fue Mercedes el que quedó campeón. Que en un tercer año pueda ser un tercer equipo campeón, pues y no siempre sea el mismo, pues la verdad es que puede ser divertido. Este año la pelea, si la fiabilidad acompaña, será Red Bull Ferrari, aunque veremos. Lo mismo nos da la sorpresa, ¿no? Mercedes y de pronto cambia y saca algo revolucionario y saca otro Boeing 747 y empieza el coche a funcionar. Veremos.
Cuidado.
Así que bueno, pues gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a Mariana, Oriol, David, Julio, yo soy Ángel por haber participado en el día de hoy y nos escuchamos muy pronto cuando sea el Gran Premio de Imola. Así que nada, un saludo a todos y nos escuchamos próximamente. Adiós.
Adiós.
Chao.
Chao. Chao.